salud y alternativa de vida.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Nuevamente estamos aquí en nuestro queridísimo espacio radiofónico y con nuestro más que queridísimo profe. Hay que hacer un poco la pelotilla de vez en cuando.
Claro, claro.
Pero es una realidad de agradecimiento, de cariño y de que nos sentimos contentos y felices aquí. El otro día pensando, claro, nosotros pertenecemos al colectivo de personas con problemas de salud mental. Eso suena siempre a tristeza, a pena, pues no, ni mucho menos. Nos reímos, lloramos, compartimos, en fin, como todo el mundo. Pero hay un tema que en salud mental parece que no se tocaba antes, ahora se toca, lógicamente, el tema de la sexualidad. Parece que es una palabra muy grande para el colectivo, pues no. Entonces hoy queremos demostrar que realmente la sexualidad existe, pero poniendo un poco de guindilla, puesto que va dedicado, a lo mejor no lo más correcto, a las personas con problemas de salud mental, pero con una edad avanzada. Como yo, que soy de edad avanzada, pero ya no soy de la tercera etapa, soy de la cuarta. Con lo cual, no sé ni en qué punto quedo, pero bueno, nos hemos atrevido y ya nos dirán ustedes si algún día nos oyen, nos escuchan, pues qué les ha parecido. Su título es Representación de lo que salga. A continuación lo interpretarán Elena, Miguel Ángel y Eloy. Y tenemos aquí una compañera nueva que tiene una cara muy radiofónica. Entonces, ya la escucharemos luego. Bueno, comenzamos. Muchas gracias. Asociación Salud y Alternativas de Vida de Salud Mental en Leganés Fuenlabrada. Vamos a ver, estamos en el mes de noviembre, pero a mí no se me olvida, ni a mí ni a cuántas personas pertenecemos a nuestro colectivo, que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Desde el año 1992, que se hizo así por decisión. No me acuerdo si fue de la OMS, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, sé que fue en 1992 y aquí en España, en varios puntos, pero sobre todo en Madrid, se hizo la primera manifestación. Desde 1992 hasta nuestros días solamente se falló un año y aquello causó muchísimo dolor, muchísima pena y todo cuanto se diga es poco. Pero yo quiero recordar el primer día de esa primera manifestación. Yo, que soy una persona no partidaria de las manifestaciones, pero sí la vida me ha enseñado que son necesarias cuando es en pro de la salud, de los derechos de las personas, vulnerables, como es la salud mental. Cuando lo viví por primera vez me pareció que era algo realmente importante y que había que hacerlo. Y hasta ahora, bueno, pues no hemos fallado en hacerlo. Yo fallé un año por cuestión de salud, pero todos los compañeros, todas las asociaciones en Madrid se hicieron. Quiero recordar la primera manifestación en Madrid comenzó como siempre en la calle de Atocha, lo que es llegar al Congreso, toda la calle arriba que desemboca en Sol. Es una calle importante, sé cuál es, pero ahora mismo no lo recuerdo, perdone, esto ya es la pila de años que tiene uno. Allí en Sol fue algo extraordinario, cuando nos dimos cuenta de que habían llegado autocares de todos los puntos de España y que venían con los pacientes, con las personas con problemas de salud mental. A mí en concreto hubo un autocar que los vi bajar y eran de aquí, de Madrid, de Ciempozuelos. Y venían las personas con este trastorno, problema, como se le quiera llamar. Aquello para mí fue extraordinario, tal vez porque conozco Ciempozuelos, porque he visto cuando hay allí y vi a las hermanas hospitalarias acompañándolos. Me pareció realmente extraordinario. Ese día, con todo lo que aquello supuso de un entarimado grande, de músicos que nos acompañaron al final, de leer el manifiesto, yo eso nunca lo había visto. Es algo grandioso que lo recuerdo, que me emociona. Y podía decir una palabrota, pero no la voy a decir. Pero me lleva a ello cuando recuerdo el antes, el durante y el ahora. Entonces, muy brevemente les quería decir que se hizo todo allí en la Puerta del Sol. Luego nos fuimos andando hacia el Palacio Real, donde está el Teatro Real, donde está la explanada que une el Teatro Real con... Vaya, perdónenme, la iglesia que hay allí grande. Sé cómo se llama, ahora mismo no lo recuerdo. Discúlpeme, repito, son los años y la memoria, pero en el sentimiento está. Recuerdo que ese día, hacía 20 años, habían comenzado unas obras en el Teatro Real y esa noche se inauguraba. Y allí mismo surgió una proclama hablando sobre el Teatro Real y se decía: las personas con problemas de salud mental también son reales. Aquello allí salió, no sabemos quién lo dijo por primera vez, pero coincidía. El caso es que fue un día extraordinario, lo recordamos con cariño y todos los años, que ya son muchos, se han ido haciendo. Salvo cuando nos lo prohibieron por un motivo. Se iba haciendo, todo iba saliendo bien, los años se repetían, la marcha era extraordinaria, la cantidad de afluencia de toda España. Luego se fue haciendo en toda España y aquí venía menos gente, pero éramos muchos. Era un éxito, era una alegría, era un día memorable para nosotros. De pronto, y eso lo he vivido yo, porque tenía casualmente a mi lado a una periodista alemana, hablaron en castellano, y hablaron de que decían que era una vergüenza que los enfermos mentales salieran a la calle. A partir de ese día, todo fue surgiendo en forma en la que nos prohibieron hacer la manifestación. Esa manifestación, después de nos la prohibieron, fue imposible hacerlo. Yo estuve personalmente hablando con teléfono con las hermanas hospitalarias de Ciempozuelo y me dijeron que no podían salir en manifestación porque de alguna forma se lo habían prohibido, dado que era una vergüenza ver a los enfermos mentales en la calle. Bueno, pues aquello aumentó más mi dolor, mi deseo de reivindicar y de batallar, no yo solo, toda la asociación, la confederación, la federación, todas las asociaciones que estábamos en Madrid, en que aquello no lo esperábamos. Luego el presidente que había, que ya no recuerdo con todos los respetos, porque era una persona mayor, pero eso no quita una cosa con la otra. Nos estuvo engañando con que se iba a realizar el año siguiente. El año siguiente, en una asamblea, un 29 de septiembre, este señor nos dijo que no se iba a celebrar. 29 de septiembre, y el día 10 era la manifestación. No había nada preparado. Cuando yo me levanté, le pregunté al señor presidente que ya estaba todo preparado, dijo que no. Le dije, ¿me ha engañado? Y él dijo, no, no, yo no le he engañado, no se va a hacer. Digo, usted no lo hará, pero nosotros sí lo haremos. Y él me dijo, esto es un cisma. Yo me levanté y me marché. En esos pocos días de margen, aquí, en Leganés, de Dasab, lo hiciera yo, lo hiciera otra persona, es igual. Se hizo de Leganés y de nuestra asociación tener todo, todos los papeles que se necesitaban preparados. Me aconsejó uno de los doctores, conocido mío, puesto que mi hijo también es paciente y conocía a los doctores, y nos dijo, Carmen, ¿por qué en vez de manifestación no hacéis una concentración? Puesto que esto hay poco margen para que se divulgue, una concentración en la Puerta del Sol, ahí se ve mala afluencia de público. Así se hizo. 5 minutos antes de que terminara el plazo para poder hacerlo, mi hija Olga Real, actual presidenta de la Federación, y algo más, pero eso no viene ahora a cuento, entregaba la documentación y ella era la que se hacía cargo de cara a la policía para firmar, etcétera. Ese día tuvimos la concentración en la Puerta del Sol. Pudimos ir avisando a las demás asociaciones, perdonen, pero se me pone carne de gallina, como se dice vulgarmente, el recordarlo. Fue extraordinaria la afluencia en la Puerta del Sol, y a partir de ahí se ha seguido repitiendo todos los años las manifestaciones. Pero, aquí viene el famoso pero, siempre hay personas, no voy a decir quiénes, porque deduzco que todos ustedes, los que nos escuchan, sabrán muy bien a quiénes me refiero. Y no voy a poner los nombres en la boca porque siento vergüenza ajena. Desde la Comunidad de Madrid, cada año se ha ido haciendo un poquito, otro poquito. Pero ese es el tercero. Hablo de estos tres últimos en los que hemos observado ya con tanto descaro la marginación que están haciendo nuevamente a la salud mental aquí en Madrid. Y es que ya no se puede hacer en la Puerta del Sol. Primero por obra, segundo por otra cosa y tercero porque no les da la gana, perdone esta forma de hablar, pero es que la más real, de que se pretenden seguir acobardándonos, arrinconándonos para que no se hagan. Hace 2 años, bueno, y con este 3, ya llevamos 3 años que se hace de Atocha hasta Cibeles, por el lado de la derecha. Hay que cortar el paso por los coches, y eso que está, lógicamente está aprobada, sin aprobación no lo habríamos hecho, pero nos van arrinconando. 3 años que cuando vamos andando hasta allí, con el riesgo que conlleva, pero bueno, íbamos por ese lateral, se iba haciendo, los coches lecheras detrás, la policía, etcétera. Antes se paraba todo mientras transcurría la manifestación, ahora no. Entonces van parando, lógicamente, que es más, yo tuve un encontronazo con un policía, porque yo voy con mi andador. Voy a un ritmo que no puede ser el paso de otras personas. Pero bueno, llegamos y todo el camino, señores, lo que nos ponían de fondo eran marchas militares para que no se oyeran nuestras proclamas. ¿Por qué? ¿Quién me lo asegura? Pues el hecho de que han sido 3 años seguidos. En todo el recorrido se estaban terminando de montar todo el andamiaje para el día 12, Día de la Hispanidad. Y nosotros, de 3 años para acá, allí, en el lateral que da a la Casa de Correos, que es donde nos ponen, no teníamos nada, a ras de suelo. Un simple micrófono de pie y todo a ras de suelo. Lo que significa es que los que iban detrás nuestra a la manifestación no podían escuchar ni ver a la presidenta cuanto decía respecto a este día de celebración tan importante para la salud mental desde el día que se proclamó a nivel mundial. Luego ocurrió, y el año pasado a mí me dolió muchísimo, se hizo un escrito. Sinceramente, esperamos que a lo mejor se humanizara nuevamente la cosa, y ahí lo dejamos. Pero como no se ha humanizado este año, yo al menos le pongo mi voz, poquita cosa. Pero como es algo auténtico que es vivido, el año pasado una chica que se llama Ana, que corresponde al colectivo de salud mental y físicos, con una discapacidad física severa, es de nuestra asociación Salud y Alternativas de Vida. Ella, con otro compañero de otra asociación, leyeron el manifiesto. Esta mujer joven lo que hizo fue sentarse en el suelo, a ras del suelo. Aquello me dolió porque es para doler, el poco respeto que no hubiera, porque ya han quitado la tarima para que no suba nadie a hablar. 3 años llevamos así. Han quitado todo, ahí en ese rinconcito donde podamos y punto. Esta mujer, Ana, compañera de esa asociación, sentada en el suelo, se levantó, porque va con muletas. Demostró una dignidad que ya quisiera mucho de los que están cerrándonos el paso en la manifestación, quisieran tener un mínimo de ella. Lo leyó con mucha dignidad, con mucha fuerza y con mucho sentimiento. Y este año, para no ser menos, pues ha ocurrido lo mismo. Han leído el manifiesto otras personas, ha seguido lo que están poniendo, todo el aparataje que ponen para el día 12, Día de la Hispanidad, y han seguido las marchas militares a tope. Entonces, ¿qué quieren ustedes que les diga? No me parece correcto, me parece inhumano, me parece vergonzoso. Y esto es todo lo que se quiere por la salud mental. La salud mental existe desde que el mundo es mundo. Y por muchos peros que pongan, mucho que nos quiten de margen de todo, seguiremos en la medida que podamos. Pero no es lógico ni es humano. Con esto, y termino, no quiero entretenerles más, yo pediría a todas las asociaciones a nivel de España que no perdamos nunca la esperanza, la ilusión por los nuestros, por todos en general, porque todas las personas que tienen cualquier incapacidad, cualquier trastorno en salud, se merecen un respeto, no más que los demás, pero sí más consideración, puesto que tenemos menos posibilidades de poder visibilizarnos. Y si a los que les corresponde aunar esto, lo que tratan es de que nos callemos, no nos vamos a callar. Yo soy de una generación, ya como digo, no estoy en la tercera, estoy en la cuarta, pero pido y suplico si hay que hacerlo, cosa que nunca ha hecho a nadie, a las familias, a las personas que tienen hacia nosotros, hacia nuestro colectivo, como si fuera hacia otro, pero yo hablo de salud mental, que no decaiga el ánimo y que batallen y que conserven nuestra manifestación y cuanto sea por los derechos que nos corresponden como personas. Al igual que cualquier otras patologías batallan por lo mismo, al igual que voy a decir algo que ya lo dije hace tiempo, sí, que me puedo exponer a muchas cosas, a que la gente no me comprenda o no entienda, me da igual. Yo como persona, mujer y madre de un hijo también enfermo, tengo, y por todos los demás, por lo menos el granito de arena mío a través de la voz y de mi sentimiento, que hablo con conocimiento de causa. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué ahora se permite el cáncer que hagan sus manifestaciones? ¿Por qué se permite a todas las demás cosas que se hagan manifestaciones y a nosotros en salud mental, como se dice vulgarmente, pero palabras auténticas, a la chita callando, nos quieren cerrar el paso? Pues no, no. Yo no sé si alguien llegara a mis palabras, pero a las generaciones que vienen, que son jóvenes, que tienen fuerza, que por favor, los que ya no podemos, que continúen haciéndolo, porque en ello nos va la vida, como seres humanos que somos. Y tanto como se habla de humanización, a ver si es verdad que cada persona que son negacionistas hacia nosotros les cambie un poco el sentido común y que les aflore el sentido como seres humanos. Muchas gracias.
Reclamación de nuestros derechos. Manifestación. Salud mental. En 1992, salud mental. Los partidos políticos a quienes corresponda sentimos vergüenza ajena por quienes no ven bien que nuestro colectivo se manifieste. Según ellos, somos los desequilibrados. Nos lo impidieron un año y lo siguen intentando. Conseguimos recuperar nuestro derecho a manifestarnos y cada año nos muestran sus malas formas, arrinconándonos en espacio, visibilidad física y auditivas, con las marchas militares. Seguimos luchando y nos siguen ninguneando. Aún no se han dado cuenta que somos personas de pleno derecho y nos sostenemos en la fuerza de las familias, las asociaciones, personas de buena fe, concienciación y humanización. Es cierto que ha mejorado la participación de ciertos estamentos, pero seguimos sintiendo la falta de profesionales en todos los ámbitos. No se invierte en educación, en salud mental, sobre la concienciación social y la investigación. Investigación es demoledor. Saber que desde los años 50 del siglo pasado hasta nuestros días hay una patología que sigue arropada en todos los aspectos. La salud mental existe desde que el mundo existe. Reflexionen sobre los suicidios en salud mental.
La manifestación es necesaria, es un deber. Para mí es como el comer o como el agua que me da vida. Yo espero que nunca el mal hacer de otras personas nos impida llevarla adelante, ya que es un bien aprobado por la Constitución española. Cada vez asisten menos personas. Yo voy con mi hermana y me siento contento de poder exteriorizar nuestros deseos y protestas ante lo injusto. Me siento muy mal cuando voy a algún sitio y me tratan diferente. No salimos apenas en televisión, en la radio. Nos menosprecian por tener diagnóstico en salud mental. ¡Qué poca humanización! Somos y estamos. Somos personas con obligaciones, con derechos, virtudes y defectos, como cualquier otra persona. Necesitamos cariño y comprensión. Tenemos un diagnóstico con lo cual nos tenemos que cuidar, al igual que las personas físicamente cronificadas. En mi caso, me cuido yo solo. Me siento mayor y me cuesta más. Agradecimientos a cuantas personas nos ayudan, nos comprenden y mitigan el daño que nos causa y me causa el estigma contra la salud mental. Parte muy importante en mi vida y en mi recuperación es nuestra Asociación de Salud y Alternativas de Vida, ASAF.
Cientos de personas al unísono, bajo el cántico de los derechos en pro de salud mental. Marchamos por la calle, el Paseo del Prado, el día 10 del mes de octubre del año 2025. A un lado, la sinrazón de una marcha militar que nos recordaba próximamente el Día Nacional y Celebración de la Hispanidad, bajo el cántico del soldadito español. Y las grandes gradas para el público, en este elenco que asistiría el día 12. Al otro lado, bajo las tamborradas, las voces de los asistentes que expresaban los derechos inapelables sobre reivindicaciones en salud mental de aquellos que no tienen voz porque las cercenan quienes no les interesa que nos oiga. Pero sí les interesan sus votos y, por desgracia, no estaban presentes. Derechos de personas con discapacidades diferentes, tanto o más importantes que celebrar el Día de la Fiesta Nacional. Derechos que nos niegan a quienes le corresponda y hace 3 años que no nos arrinconan en un lateral del edificio de correos, sin tarima, sin representantes políticos y un triste micrófono para poder transmitir nuestra presidenta y 2 personas, hombre y mujer, que leyeron el manifiesto. El pasado año lo leyó una mujer impedida también físicamente. Esperó su turno, sentada en el suelo. Esta compañera derrochó dignidad. Una imagen vale más que 1000 palabras y nos produce vergüenza ajena para quienes o quien corresponda. Recordatorio, el día 10, Día Mundial de la Salud, el día 12, Día de la Hispanidad.
Bienvenidos, señoras y señores, al gabinete sesológico a domicilio con el lema al rojo vivo. Tercera edad o más, no se admiten reclamaciones. Edades.org o orgásmicas.
Larita, terminé de limpiar mi casita. Por fin, qué descanso. Ahora a esperar a mi maridito. Pero mientras haré mis ejercicios terapéuticos cognitivos para fortalecer mi memoria. Voy a sacar mi chuletilla. Esto es más bien un chuletón. Pero, ¿qué llevo en la cabeza? Pero si es una de las bragas que compré ayer. Ojalá no me hayan visto las cotillas de mis vecinas. Menos mal que las bragas son nuevas y no de segunda mano. Bueno, ¿qué más da? Si nos tienen diagnosticados y etiquetados a mi amor y a mí, es pura envidia. Nos dicen que se nos va la pinza. Por eso siempre llevo pinzas en el delantal y así las contrarigo. Además, un descuido lo tiene cualquiera. Creí que era mi gorbito para no mancharme el pelo mientras limpio la casa. Estoy contenta. Tengo dos regalos para mi cariñito. Uno es terapéutico y el otro a mí me encanta.
He llegado a mi hogar. ¿Dónde está mi mujercita? Ya te veo. ¿Pero qué llevas? ¿Puesto el delantal del año de María Castaña?
Ay, marido, se me ha olvidado quitármelo. Ya sé que tienes alergia a los delantales. A partir de mañana vestiré de transparencias y vestiré más morena.
Bueno, mujer, no te pases, que yo aquí te quiero vestidita. No te vayas a constipar y ya sabes lo que ocurre con la incontinencia urinaria.
Anda, ven y siéntate a mi vera, que te quiero dar un regalito.
¿Pero qué es esto? ¿Un ladrillo? Ah, no, es un móvil. ¡Qué raro es! ¿Es una broma?
A ver, esto es una estrategia terapéutica. ¿Te has fijado las personas que van hablando a solas por la calle sin llevar el móvil en la mano?
Mujer, llevan el teléfono de manos libres.
Recordarás que antes de este invento telefónico, algunas personas que tenían un problema de salud mental y hablaban solas las etiquetaban. Pues bien, cuando oigas esas invisibles y inoportunas voces, coges el móvil y les dices, por ejemplo: disculpad, ahora no puedo atenderos, estoy ocupado.
Pues no es una mala idea.
Tengo tu regalo, pero antes quiero que me prometas que no te vas a enfadar.
¿Cómo me voy a enfadar con mi trocito de cielo?
Yo ya barbunto nubarbones.
¿Decías algo, cariño?
No, bueno, sí, vamos a tener una visita.
Con lo a gusto que estábamos solos y además quería hacerte una propuesta amorosa, sin esperar a la noche. Porque como tú bien dices, para el amor cualquier momento es bueno.
Se avecina la tormenta. Cariño, he querido sorprenderte con la consulta a domicilio de un sexólogo. Lee por favor esta información. Le entrego el cartel a Eloy.
No, no puede ser. Un hombre va a venir a mí a darme lecciones sexuales. Mujer, no estás bien de la cabeza.
Has descubierto América. Pues se acabó. Tengo derecho a instruirme y a evolucionar sexualmente. Siempre lo mismo, sota caballero, qué aburrimiento. Y que sepas que mi cabeza está como le da la gana. B- Voy a abrir. Llaman a la puerta.
Buenas tardes, soy Alex, asesor sexológico.
Pase, pase. Le presento a mi marido, el único y gran amor de mi vida. ¿Verdad que sí, querido?
Disculpe, ¿tiene perro? Me ha parecido oír el gruñido.
No, es mi marido, que tiene carvaspera.
Señor, las lágrimas de limón son muy buenas para suavizar la garganta.
A este tío le daba yo un puntapié, ensálvese la parte y le enviaba a hacer gárgaras.
Me gustaría informarles sobre un curso intensivo de sexología para personas mayores. Soy colaborador social y les voy a ayudar como guía de apoyo para estimulación de unos de una nueva forma en relaciones íntimas de pareja, ya sea su vida cotidiana como compañeros o como cónyuges o su afán por mejorar cada día su vida sexual. Para comenzar, debo decirle lo siguiente, y espero que duro sí realista. Cuando ustedes van a la cama a hacer el amor, ¿ya han puesto el traje de Adán y Eva? Eso sí, alguno arrugado. Pueden darse besos y en sus diferentes formas, pero aconsejo quitarle antes la dentadura postiza para evitar mordérsela. Querido abuelito, usted tiene que comprender que la materia prima de su órgano es reproductor, ya no está para muchos trotes, y que no se debe enfadarse con la abuelita cuando le dice...
Pero mi vida, todos los hombres tenéis tus piernas. La derecha e izquierda sirven primordialmente para caminar. Y en tu caso, cariño, la de medio se te ha dormido.
Don Alex, en primer lugar, no me llame abuelito.
Profesor, yo tengo curiosidad por saber varias cosas. ¿Le puedo preguntar?
Por supuesto, abuelita.
No, si al final tendré que yo que darle un curso intensivo sobre nuestro árbol genealógico y usted no forma parte de él. Así es que llame a mi mujer por su nombre propio, Carmen. Y si usted tiene abuela, pues acuérdese de ella.
Disculpe, don Eloy. ¿Qué carácter? Doña Carmen pregunte cuando quiera. Con mucho gusto le contaré.
Profesor, ¿qué es eso del apetito sexual? ¿Qué es ser bisexual? ¿Y eso del güey de gay? ¿Y luego se pronuncia gay o heterosexual? Tengo otra pregunta que hacerle, pero me da vergüenza.
Ya está bien, mujer. Me estás dejando en vergüenza. Esas preguntas soy yo quien tiene que aclarártelas.
Ya está bien, marido. A ver si te callas. Ahora me toca a mí hablar. Porque nunca me explicas nada hasta cuando te pregunté. ¿Qué querías decir eso de bisexual? Y me contestaste que era la crema que yo hago de calabacín y de queso. Piensas que no me doy cuenta de las cosas. Incluso cuando vas a los jardines de la universidad, sé que es por ver cómo se transparentan los tangas que llevan las chicas. Profesor, mi pregunta es, ¿qué es eso de la fantasía sexual?
Doña Carmen, le voy a regalar una enciclopedia sobre todo este tema, ya que nunca es tarde. Veo que usted una persona con inquietudes, pero que me gustaría saber qué entiende usted por fantasía sexual.
Yo creo que para mí una fantasía sería hacerle a mi marido, bueno, me da vergüenza decirlo, un preservativo de ganchillo de color blanco, aunque de colores quedarían muy bonitos, uno de diferente color para cada día de la semana. Pero eso es mucho, quizás uno al año.
Dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero en este caso el hábito no hace al monje.
Eso sí, que fue una pena. Qué desprecio de hombre, el cura de mi pueblo, qué guapo era.
Y colorín colorado, esto no es un cuento, pero se ha acabado. ¡Gracias!
medio camino. A medio camino seguimos construyendo nuestro hogar. Nos unió el cordón umbilical y seguimos unidos por las circunstancias de nuestras vidas y un amor sin límites. A medio camino nos envuelve una marea de insensibilidad que fomenta la marginación desde el desconocimiento y la ignorancia dañina de quienes nos provocan, sin piedad, el estigma social, con calificativos destructivos hacia quienes ellos nos consideran diferentes. Hay tantos quizás y, sin embargo, sería un bálsamo para el alma sentir el respeto al que como personas y ciudadanos tenemos derecho. No nos miréis como seres extraños, no nos observéis queriendo hurgar en nuestra constitución física, psíquica o emocional, confiere tanto de las demás. No nos utilicéis para vuestro encumbramiento a través de nuestra bella descripción. Somos sensibles. Un saludo el que nos llamen por nuestro nombre. Un acercamiento a través de la palabra. Pequeños pero grandes detalles necesitamos como personas con derecho a ser respetados y con obligación y responsabilidad a vivir dignidad en todos los aspectos de la vida.
Incondicional desde la indefensión. Amé a la vida y a cuanto ello conlleva. Si amar es locura, sí, loca fui. Si perdón es locura, también. Preferí ser loca que cuerda sin sentimientos. Preferí mecer cunas y amar la sin razón que vivir vacía y sin comprensión.
De salud mental a mi hermano. Tu voz, hermano, tus fuerzas a veces se agotan. Tu voz que no siempre te defiende. Tu voz que se pierde en el eco de otras voces interminables. Pero tu mirada grita. Perdida entre abismo y abismo, suplica que te escuchen, te mimen, te quieran. Tu mirada se ahoga en el silencio de una sociedad que no entiende, en los oídos que no escuchan y en los ojos que pretenden no ver. Hago mío tu dolor y tu causa.
Harry era un niño con problemas de articulación motora y se entristecía al pensar que su vida sería siempre iría unida a una silla de ruedas que supliera la inmovilidad de sus piernas. Él pensó que era como el patito feo y que nunca sería un niño normal. Recibió apoyo de quienes le conocían. Era un niño bueno, pobrecito, le decían, pero no lo rechazaba. Pasó el tiempo y cada día estaba más desanimado. Una nueva complicación una etiqueta nueva figuraba en su historia de presión. Todo cambió. Él era la misma persona, pero los demás empezaron a alejarse y a cuchichear porque aquel niño bueno iba al psiquiatra. Henry no pudo entender el por qué antes causaba lástima y ahora le evitaban hasta que él, día luminoso de primavera, escuchó la voz de la madre de un amigo decir: no quiero que vayas con él, está loco y es peligroso. Días después, alguien dio la voz de alarma al reconocer la silla de ruedas destrozada. Al final del camino, más abajo en la pendiente, yacía un cuerpo sin vida.
Sentir de Maray. Mimbar en tus ojos negros, negros como la sabachi, profundos como barbancos, inmensos en solerales. Anoche acaricié tus cabellos y soñé, soñé a través de la infinitud del tiempo. En cada momento te sentí, arropé tus pasos y tus miedos, te mimé en mi sueño, adorando con ternura todo tu ser. Yo alegraré tu corazón en el presente incierto y caminaremos juntos por sendas celestes, desde tu cuna hacia tu cielo.
Amor a él, a mi hijo. Hace años me miraron tus ojos de color de caramelo y traspasaron mi alma tus lágrimas y tus silencios. Recorreremos juntos el camino, seré tu voz, tu lazarillo, y tú siempre serás mi devoción y no una obligación.
Remember when you were young, you shone like the sun.
Vivencias. Dicen que las madres adormecen a sus hijos cantando canciones de cuna, pero poco se sabe de las madres que no pudieron cantar porque las lágrimas ocultas anegaron sus gargantas y ese quebranto les dio la fortaleza para dar gracias a la vida por ser y estar para ellos en su diversidad.
De soledades, silencios y abandono en salud mental. A través de los años y de los confinamientos involuntarios se llenaron instituciones y organismos, cercando la libertad, la dignidad y los derechos humanos de las víctimas de los malos tratos familiares y sociales. Una desigualdad en todos los ámbitos, aún hoy, siglo XXI, continúa existiendo.
cuando el corazón habla, rompe las cadenas del silencio. La sociedad necesita hacerse eco de las personas que la constituyen para progresar. Una sociedad que no escucha la voz de sus ciudadanos está abocada al fracaso. Si la persona se rompe por dentro y la sociedad no responde, es un indicio de que sus valores están vacíos o son equívocos. Tal vez debiéramos estar más atentos a las voces de las miradas de quienes sufren esta enemiga silenciosa llamada enfermedad mental. Trabajemos en el presente para que el mañana servía de la lentitud del pasado y dejemos de hablar de derechos, de tantas palabras y tan pocos hechos.
Asociación. La asociación es importante para mí y para mucha gente. Me gusta que los compañeros y los profesores seamos amigos. Estuve un tiempo sin ir y ahora voy. Somos como una gran familia y me ayudan a ser mejor y tengo suerte de que exista. Para mí es necesaria. Y el estar y vivir la vida, el aquí y el ahora, y a soñar con un mundo mejor. La lectura y la escritura me ayudan a expresar mis emociones, mis sentimientos. Me ayuda a tener una vida más digna y el afán de superarme. Gracias a cuantas personas solidarias nos ayudan.
Amigo de la amistad, aquí estoy, sentado en un desgajado banco de hierro y con solo tres patas. Una quedó encallada en la tierra maloliente, en este aún llamado jardín, también desangelado, al igual que sus usuarios, ya desde hace muchos años. Yo me sostengo en él, inclinado, tal vez sea por la fuerza de la costumbre en el tiempo. Ya los oigo llegar, van a salir, como siempre acompañados, pero yo no salgo, yo soy el observador ausente. Tengo mis motivos para no querer salir. Ya lo hice una vez y no fue grata la salida. Nada más salir del centro nos vapulearon con insultos peyorativos, degradantes, insolidarios, y además nos tiraban botes de lata y más cosas, piedras. Tengo una cicatriz en mi alma y no es justo. Somos personas y bastante carga soportamos como para tener este lastre de cafres que son los niñatos embrutecidos y, lo que es más incalificable, la aportación de las familias. Son unos locos y nuestros hijos hacen tiro al blanco, mejor que estén encerrados. Tengo una gran alegría. Hace poco nos han quitado el nombre de este antiguo establecimiento en una fuente a modo de cartel y en azulejos la palabra manicomio. Ahora se llama Hospital Psiquiátrico José Germain. Es más humanizado y emocionalmente no daña tanto. Los médicos me dicen que he mejorado mucho y que debo de salir a la calle y perder el miedo, que la sociedad está cambiando y es más empática. Esta definición no sería necesaria si hubiera respeto a las personas que somos más vulnerables. Ojalá sea así. Necesito sentir la libertad como persona, la tranquilidad de que no nos dañen más y nos condenen a la indigencia social y emocional. Esta letra es escrita por una madre. Es el reflejo de un amor sin límite. Es el reflejo de un hecho real acontecido a mi hijo y a tantos compañeros como él que han estado por circunstancias de la vida, como puede ser la violencia vicaria, como puede ser la violencia social y el pasar años en esa forma. Por eso seguimos batallando desde todas las familias y personas que creemos en salud mental, porque esto se vaya modificando. Está habiendo otro estado emocional que ayuda, pero el estigma sigue estando ahí, se sigue llevando a cabo. Y una de las palabras que aquí pone, no hablan de ingresos, hablan de estar encerrados, que es como siempre se les ha llamado.
Soy dos palabras. En primer lugar, discúlpenme, señores, tengo poquita voz. No tengo estilo, no conozco el método. Solo soy un cascarón envejecido. Eso es lo que soy y a veces no comprendo. ¿Qué es lo que me ocurre? Siento una gran rebelión en mi interior. ¿Por qué? ¿Hacia quién? Por fin lo he descubierto, ¡eureka! Hacia lo injusto a un gran colectivo, que cuando interesa y a través de las palabras malintencionadas, nos destruyen. Ya está bien, tanta afrenta, tanta humillación. Nadie está libre. Hoy puedo ser yo o tú, quién sabe. A veces el miedo se aflige y presumí de tener sentimientos. Ya está bien, no nos demonicéis. ¿Me preguntáis quién soy yo? Soy dos palabras, salud mental. Y no solo siento, solo soy algo más. El puro sentimiento en su totalidad.
Gracias a todos por la escucha y deseamos que lo que se ha grabado esta tarde les llegue al corazón, al sentimiento y bueno, nos comprendan y nos ayuden en que todo sea más humanizado. Muchas gracias. Thank you.